olvidarse.
Saben, el Frente Amplio presentó este lunes una serie de prioridades para un eventual gobierno encabezado por Yamandú Orsi. Allí están algunas medidas concretas en seguridad, que es el principal tema de preocupación para los uruguayos. Vamos a profundizar en el enfoque de la izquierda sobre este asunto. Para eso recibimos a Diego Olivera, quien fue coordinador de la unidad temática de seguridad del Frente Amplio. Diego, bienvenido, ¿cómo andás?
Muchas gracias por la invitación, un gustazo estar acá.
Bienvenido.
Mínimamente explicamos cómo ha sido el proceso que desembocó en las propuestas que se presentaron el otro día, por lo pronto en materia de seguridad, que fue el tema que vos estuviste trabajando en la comisión de programa del Frente Amplio.
Claro, el Frente Amplio tiene una comisión de programa en sus estatutos, es decir, es algo que existe para todos los periodos electorales. Trabaja con bastante anticipación, muy fuera del ciclo electoral. Empezó a principios del 2023 con mayor intensidad. Esa comisión, que tiene, bueno, participación de todos los sectores y las bases del Frente Amplio, además tiene unidades temáticas abiertas en donde militantes y sobre todo gente que tiene cierta trayectoria temática por cuestiones profesionales o de experiencia se suma. El corolario de eso es la aprobación en el Congreso, ¿sí?, de diciembre pasado, en donde se aprueban las candidaturas y el programa. En el Frente siempre decimos que independientemente de quién resulte electo candidato, las bases programáticas son comunes, es decir, marcan el perímetro dentro del cual luego se puede hacer campaña en base a un acuerdo político sobre las grandes orientaciones. Lo que tuvimos ahora es, bueno, la traducción o la explicitación de acciones mucho más concretas y de prioridades para gobernar, elaboradas por el candidato y su equipo, digamos, su comando de campaña, que es quien en este momento tiene la iniciativa política y lleva adelante todo el trabajo en la campaña, más allá de que Ricardo Erlich, quien copresidió la Comisión Nacional de Programa, está presente en el comando de alguna manera en un esfuerzo que se ha analizado públicamente de subsanar algunas descoordinaciones que existieron entre el comando electoral y la estructura del Frente Amplio como partido en las elecciones de 2019.
Ahí está. Erlich sería como el vaso comunicante entre lo que fue el trabajo de la Comisión de Programa y el comando. Después, las unidades temáticas, ¿qué tipo de vinculación tuvieron con el comando ahora cuando estaba haciendo las medidas concretas?
No demasiada. Se nos pidió a las unidades temáticas insumos para lo que fue esta explicitación de prioridades.
En ese sentido, cuando conociste el documento que presentó el Frente Amplio, pero que primero dio a conocer Orsi en el Real de San Carlos en Colonia, se expresaba lo que podías imaginar que había surgido del programa del Frente Amplio en materia de seguridad que vos coordinaste.
Sí, a ver, en clave de prioridades, sí. Siempre hay que decir, las prioridades no agotan la acción de gobierno. Lo que sí dan cuenta de la visión que el candidato, que la fórmula y que su equipo más cercano tiene, en base también a las preocupaciones principales, ¿no?, a las urgencias que se identifica que la gente está teniendo y a las expectativas de resolución de temas concretos que los votantes le están pidiendo al sistema político. Hay obviamente otras acciones quizás más de corte integral, más de mirada de largo plazo, que no te aparecen en una lista de prioridades, pero que obviamente van a ser parte de la acción de gobierno y que están contenidas en las bases programáticas.
En líneas generales, ¿encontrás muchas diferencias en lo que están proponiendo cada uno de los candidatos a la presidencia en materia de seguridad?
Bueno, y tuvo una discusión ahí, ¿no? Se habla de convergencia en algunos temas. Yo creo que eso es bueno. A mí eso no me preocupa. Entiendo que es un momento de diferenciación, pero también es un momento donde el sistema político en temas de seguridad pública aparece interpelado, si se quiere, ¿no? Porque todos los grandes dirigentes políticos y los partidos de mayor caudal electoral que hoy están actuando en el Uruguay han tenido gobiernos recientemente Y todos han dejado alguna cosa interesante, todos han acumulado en algún sentido, pero ninguno ha podido realmente detener el incremento de la violencia y la criminalidad en Uruguay. O sea, Uruguay está transitando hacia una situación de un equilibrio, digamos, de alta criminalidad o de criminalidad media tendiendo hacia alta con respecto a lo que es una región muy complicada, ¿no? La región con mayor criminalidad y tasas de homicidio más altas del mundo. Entonces ahí, bueno, no me parece nada mal que haya ciertos niveles de convergencia. Por ejemplo, la idea de crear un Ministerio de Justicia es algo que está en distintos programas.
Pero vinculado al crimen organizado, a mí me interesa meterme en eso. Ahí ves, atraviesa todos los programas de los partidos, la idea de crear algún tipo de grupo supraministerial, o sea, que abarque muchas dependencias que están vinculadas a la inteligencia, al combate al narcotráfico, al seguimiento del dinero del narcotráfico, es decir, coordinación.
Comando, grupo,
sistema fuerza. Integral, fuerza, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes nombres. Y uno intuye que ya existe una coordinación al respecto de eso. Y en todo caso, si se coordinara más, eso tendría efectivamente un efecto disuasorio de la operativa de los grupos de crimen organizado que operan en nuestro país.
A ver, yo creo que existen coordinaciones puntuales, pero no existe una institucionalidad que sedimente la coordinación, que le dé un cuerpo a la coordinación. La Junta Nacional de Drogas, para una visión en realidad mucho más abarcativa, porque tiene temas de salud, obviamente, regulación de mercados, otra cantidad de cuestiones, funcionó en algún momento de esa manera, ¿sí? Con un asiento en Presidencia de la República, con una participación del equipo del presidente, creo que eso para una instancia de coordinación de este tipo es fundamental, y con la convocatoria de distintos organismos. Acá no se habla tanto, al menos en nuestro caso, de ministerios, aunque sí ministerios, pero sí agencias muy específicas que tienen un gran caudal de información, equipos fiscalizadores, un alto nivel de informatización y niveles de inteligencia, y ahí tenés DGI, BPS, Banco Central, aduanas. Hay que trabajar, creo que de manera sistémica, en base a una decisión que instale eso como un organismo que funcione coordinadamente, no solamente a requerimiento.
¿Pero quién dirigiría el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico? El SILCON, que agruparía todas estas dependencias que mencionaste. ¿Quién estaría a la cabeza de ese sistema y tendría una mirada, digamos, global de cómo utilizar cada uno de estos recursos y accionar en función de eso?
Bueno, hasta donde llega mi conocimiento, porque no integro el comando de campaña, eso todavía no está definido. Mi visión, y creo que es una visión bastante compartida, es que a nivel de Presidencia de la República debe haber un fuerte involucramiento, y obviamente Ministerio del Interior, Fiscalía, son actores institucionales de primer orden en términos del protagonismo que hay que tener ahí, porque son quienes conducen la investigación penal, ¿no? Y la persecución de los delitos, y uno puede visualizar que el resto de los organismos tienen funciones importantes, pero más en lógica de cooperación, ¿no? De acompañamiento.
¿Este sistema sería el análogo del grupo antimafia que se maneja por parte de la candidatura de Delgado, o estamos hablando de cosas distintas?
A ver, grupo antimafia me resulta quizás más del orden del marketing político, ¿no? Porque de hecho no sé si mafia es el tipo de criminalidad organizada que está predominando en el Uruguay. Digo, más allá de ese matiz comunicacional, eventualmente se está pensando en algo parecido. O sea, hay un reconocimiento de que en los últimos años hay una avanzada, una consolidación de la criminalidad organizada, y sobre todo con los incentivos económicos, con las rentas criminales que produce el narcotráfico, que a nuestro país lo está afectando. Y eso tiene un eje de tráfico internacional, pero también tiene la presencia de la criminalidad organizada en el territorio, ¿no? Que son como dos planos, que tienen vasos comunicantes, pero que tienen realidades distintas. En ambos hay que trabajar fuertemente.
Perdón, porque es importante esto que decís. Vos entendés que operan dos planos, el de los grandes grupos de narcotráfico, que utilizan nuestro país para lavar dinero, eventualmente como ruta de salida, y después en el plano territorial, grupos más chicos, más atomizados, que son los que generan, en definitiva, esa violencia diaria que vemos, ¿no?
Sí.
Sí. Y que no tienen tienen pocos vasos comunicantes.
No digo pocos, digo, tienen vasos comunicantes, pero responden a dinámicas distintas.
Uh-huh. Y este sistema integral se focalizaría en ambos, en los grandes grupos, o también tendría efectos en la violencia que generan estos pequeños grupos que operan en territorio.
No, yo creo que un sistema de ese tipo principalmente debería perseguir a la criminalidad transnacional que tiene asiento en el país, o sea que también va a tener un requerimiento de coordinación internacional, regional y también con Europa, digamos, ¿no? Lo estamos viendo en el ida y vuelta de los cargamentos y los contenedores. Sin duda va a brindar insumos, porque también parte de lo que pasa queda, o parte de las, digamos, de los perfiles destacados del tráfico local eventualmente pasan a jugar a la otra cancha. Caso Marcet en eso es emblemático. O sea, cuando uno recorre la trayectoria criminal de Sebastián Marcet, se encuentra eso. Entonces, un traficante local de marihuana y cocaína que finalmente conectó con un abastecedor desde el Paraguay, se vinculó con esa gente, y en la cárcel, y ese es un tema bien delicado de la administración penitenciaria, digamos, fue cooptado o mostró las motivaciones y habilidades que le permitieron pasar a jugar en esa otra liga, ¿no?
Bien. No, después meto una, porque ya me parece que está un poco conectado con este tema. Y también con tu pasado, ¿no? Vinculado al tema de la legalización de la marihuana. ¿Qué pensás que si gana el Frente Amplio tendría que hacer con el microtráfico? Porque este gobierno fue bastante fuerte y fue duro con el microtráfico, para la gente que capaz que no tiene por qué manejar tanto, más vinculado a el narcomenudeo que se llamaba antes, ¿no? Los pequeños montos, lo que está pasando en las bocas de pasta base. ¿Y el Frente Amplio va a seguir por la línea de atacar el microtráfico?
A ver, nuestras leyes son claras en cuanto que es un acto ilegal y debe ser perseguido por el Estado el tráfico de drogas. El problema que tenemos, y eso está indicado en nuestras bases programáticas, es que no tenemos proporcionalidad en los castigos, ¿sí? Es decir, tenemos las mismas figuras penales, básicamente, con leves ajustes, ¿sí? Porque hay alguna figura de tráfico internacional, pero que se le podría aplicar, no sé, a una boliviana que pasa unos gramos por el aeropuerto. Pero no tenemos proporcionalidad en términos del nivel de poder que esas figuras tienen en términos de organizar el sistema del narcotráfico. Porque en las relaciones sociales a partir de las cuales se estructura el narcotráfico, hay niveles de explotación y sometimiento que son terribles. Es decir, hay mucha gente que, no nos hagamos trampa al solitario en este sentido.
Dame un
sentido.
Ejemplo para entenderlo. ¿Quién es el explotado y quién está arriba?
Y bueno, pero las mujeres que en un barrio pobre, o para sobrevivir y ponerle un plato de comida en la mesa a sus hijos, o por coacción de los narcos locales, empiezan a vender chaqui de pasta base, o ingresan unos gramos o intentan ingresar unos gramos a una cárcel por mandato de alguien que está más arriba, no deberían ser castigadas con las mismas penas. Es más, la gran pregunta que creo que hay que hacerse en base a lo que vos me decís es si es el encarcelamiento la medida más inteligente y más eficiente para abordar esas situaciones. Me refiero a cuando son personas que, digamos, no están armadas, no lesionaron ni agredieron a nadie, no condujeron una organización criminal. Porque hay mucha gente de eso. Es más, el fuerte incremento de la población penitenciaria que venimos teniendo en estos años responde en buena medida a ese perfil. Entonces, cuando vos llenás las cárceles de personas vulnerables que participaron del narcotráfico, no lográs impactar a otras escalas, digamos, lo que estás haciendo es agravar la situación, porque también esas personas que vos estás deteniendo y encarcelando son fusibles rápidamente intercambiables en el mundo del narcotráfico.
Pero entonces vos decís que se podría buscar penas alternativas para los detenidos por microtráfico en determinadas circunstancias.
Sí, 100%.
Tenés que legislar, o sea, tenés que cambiar la ley vigente,
claro.
O legislar. Eso no está propuesto.
Eso está propuesto en las bases programáticas. Una revisión de las leyes de drogas en el sentido... Justamente.
¿Pero tienen pensado, digamos, qué tipo de penas disminuirían? ¿En qué casos? ¿Ya está bajado a tierra eso?
O sea, para ofensores de drogas que son primarios y no han ejercido violencia contra otras personas, digamos, que la violencia no es su código de comportamiento, lo indicado, no solamente desde el punto de vista político por nuestro programa, sino por los técnicos que están, digamos, que más han profundizado en el tema, es diferenciar las penas. Porque también vos con las penas y los castigos marcás incentivos. O sea, si nosotros el gran problema que tenemos en Uruguay, por supuesto es el tráfico, pero sobre todo la violencia asociada a los mercados de drogas, nosotros tenemos que lograr diferenciar que las leyes sean mucho más duras con los que organizan, con los que ejercen la violencia y con los que trafican armas, ¿sí? Y con los que atentan contra la vida de terceras personas, y a los que tienen una acción periférica y no violenta en esos mercados, poder tratarlos con programas supervisados por la justicia penal, pero que no se basen en el encarcelamiento, que se basen en, bueno, programa de tratamiento, de capacitación, de acompañamiento sociofamiliar, contundentemente seguidos por la estructura de la justicia penal, pero diferenciados en lo que es el castigo que se impone. Pero para
bajarlo a tierra, o sea, alguien que está transando pasta base en una esquina y simplemente se le encuentra ese delito, darle una pena alternativa.
Dependiendo si es primario, claro.
Sí, bueno, sí.
Claro, sí.
Que no sea, que no tenga pena de cárcel.
Bueno, a ver, todo eso está a discutirse. Lo que estoy insistiendo con claridad, y esto es creo que es una discusión bien asentada, no solamente nuevamente en el Frente Amplio, sino más allá de eso, y es independientemente de la sustancia, porque nuestras leyes no discriminan por sustancia, es que ese tipo de narcomenudeo, cuando no tiene otros componentes de organización criminal y de violencia contra terceras personas, no debería tener el mismo castigo que sí tienen narcotraficantes que, bueno, han ajusticiado a terceras personas, han coaccionado en su barrio a otras, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Búsqueda salió una nota, digamos, bastante clara al respecto de narcotraficantes que, de alguna manera, le están pidiendo a las mujeres víctimas de violencia que retiren la denuncia para no llamar la atención de la policía, ¿no? O sea, claramente ahí tenemos dos situaciones. Muchas de esas mujeres eventualmente habrán vendido droga porque es parte de lo que sucede en estos barrios. Y eso tiene otra cara, digamos, otro componente de política pública, que es una presencia mucho más fuerte del Estado social en el territorio, en los barrios, que hoy, de acuerdo a lo que nosotros evaluamos, ha sufrido un repliegue.
Está la parte social, sí, te iba a decir, está la parte social y está la parte también de la represión más dura también. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos con las dos cosas y te seguimos preguntando por esos dos pilares. La presencia social y cómo piensan tratarlo de ese lado, y también la parte policial y represiva. Hacemos una tanda y seguimos con Diego Olivera.
Muy bien.
Fácil se impone.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Diego Olivera, coordinador de la Unidad Temática de Seguridad del Frente Amplio. Y estábamos hablando justamente sobre los énfasis en seguridad que han aparecido tanto en el programa como en las prioridades presentadas en los últimos días. Nico, te has colgado con una
pregunta. Tenía varias preguntas que fueron quedando viejas, pero en el punitivismo o en la idea de punitivismo que a veces se le achaca al actual oficialismo, pasa una de las diferencias grandes que tiene el Frente Amplio con el oficialismo. La pregunta anterior, pero después miramos hacia ese tema y me parece que ahí sí hay diferencia, venía por el lado de cómo es posible que dos gobiernos, o los gobiernos del Frente Amplio y los gobiernos de el Partido Nacional en este caso, que terminaron teniendo problemas con la seguridad pública, que la seguridad pública no dejó de ser el principal tema de preocupación de la ciudadanía en ninguno de los dos gobiernos, y además teniendo propuestas programáticas relativamente similares, puedan en la exposición pública mostrarse tan distantes, ¿no? O sea, hay algo raro que pasa en el debate público en torno a ese tema, donde ninguno logró calmar a la opinión pública respecto a su preocupación, se critican con una ferocidad enorme respecto a cómo se desempeñó cada uno en el gobierno, y después los programas no tienen tantas diferencias radicales y se continúan políticas recíprocamente.
A ver, el asunto del punitivismo es cuando vos entendés que tu única o tu principal respuesta, sobre la cual después se van a subrogar todo el resto, tiene que ver con la imposición de castigos y la represión. Nosotros tenemos, y en estas prioridades está más que claro, una clara relevancia de que la persecución del delito y que en Uruguay existan más imputaciones y se persiga de manera más eficiente al delito es parte de la acción que vamos a llevar adelante. Sin embargo, esa acción tiene que ser equilibrada y complementada con un eje de prevención social del delito y un eje de rehabilitación. Creo que ahí está la diferencia. La coalición llegó al gobierno con un programa estrictamente punitivista, que es el que está plasmado en la ley de urgente consideración. Básicamente transita por ahí y ellos, digamos, enarbolaron un discurso que ejercer la autoridad era aplicar castigos más duros, básicamente.
En el primer momento.
Exacto.
Gobierno,
¿no? Bueno, y sin embargo, después el agotamiento por la vía de la práctica de ese enfoque fue llevando a la estructuración de un discurso de la dualidad, de que es necesaria la prevención, de que hay que incorporar los programas basados en evidencia, de que hay que hacer algo con las cárceles porque solamente encerrando gente el asunto no se resuelve. O sea, la propia administración del gobierno lo fue alejando de ese marco estrictamente punitivista. Entonces, me parece que ahí...
Pero en ese contexto, perdón,
hubo un reconocimiento.
Avanzaron sobre cosas que el Frente Amplio tenía pendiente. Por ejemplo, el pasar la DINALI del Ministerio del Interior a el MIDE.
Es un cambio de organigrama, o sea.
Pero...
Lo que te mueve la
aguja es
tener mejores programas deliberados.
Poner el IR dentro del Ministerio de Justicia, bueno, es una cuestión de...
Sí, reconozco que la elaboración, por ejemplo, de un bono, ¿no? Esto que están piloteando de un bono para manutención y transporte en los meses que siguen a la liberación, es un acierto. Lo otro, bueno, es un cambio en el organigrama, no me parece muy relevante, porque este gobierno también ha usado mucho se creó la dirección de no sé cuánto, que esos, digamos, son cambios formales, no necesariamente implican cambios en la política pública. Esto otro que te menciono me parece que sí, que es algo a atender y a seguir.
Pero el ingreso del MIDES a las cárceles no termina siendo una señal importante para seguir trabajando después para adelante.
¿Y qué ha hecho?
Bueno, a partir de eso fue primero y después hizo el cambio que vos decís en el organigrama, la DINALI pasó
no
para
sé,
ahí.
Quizás me estoy perdiendo algo, yo no veo...
El programa de incentivo para que las empresas tomen a ex presos, por ejemplo.
Eso sí.
Eso también lo lanzó este gobierno en esta administración.
No, a ver, ya hubo. Lo que pasa es que ese discurso refundacional, ¿viste? Es complicado. Sí, sin duda. O sea, si vos no dirimís la... reinserción social de los privados de libertad, no vas a tener un país más seguro. Eso creo que no resiste mayor discusión. El tema es vos después qué cosas concretas hacés. Y también relacionado a la discusión anterior, si vos abarrotás y hacinás a la gente en las cárceles, que es algo que el comisionado parlamentario está diciendo desde hace bastante tiempo, el sistema se transforma en un sistema que rehabilita mucho menos. Un dato que a mí me resultó impactante es que en el semáforo que estructura el comisionado parlamentario de cárceles, vos tenías un tercio, un 30% y poco de las unidades penitenciarias en color rojo, que es aquellas unidades en donde hay tratos inhumanos y degradantes, y subiste al 40% y pico de unidades que están en esa condición.
Y el quiebre es 2020.
Claro, vos me decís el titular, bueno, el MIDE llegó a las cárceles, wow, sí, pero casi la mitad del sistema está en luz roja para el comisionado parlamentario de cárceles y hay tratos inhumanos y degradantes. Entonces,
en esa línea... Y eso es verdad, la situación de los presos se empeoró en este periodo de gobierno, según ese los informes del comisionado parlamentario, eso es un dato en base a esos informes de la realidad. Ahora, cualquiera que aspire a ir al gobierno en el próximo periodo no debería llegar con una propuesta concreta de te diría hasta de shock en la infraestructura del sistema carcelario.
Sí, sin duda, sin duda. Pero yo creo que obviamente hay desafíos en la infraestructura, pero el principal desafío que hay en el sistema penitenciario es un desafío de cuál es, primero, el tipo de conducción del sistema, uh-huh. ¿sí? Si es una conducción que tiene que residir en la policía o es una conducción que tiene que residir en técnicos penitenciarios con otro tipo de formación, sin descartar, obviamente, que la policía tiene que cumplir funciones de seguridad.
Ahí hay consenso, parecería, para el próximo periodo de gobierno, no para este que pasó, ¿no? Con la creación del Ministerio de Justicia y el INR ahí adentro.
Exacto. Y la creación de, al menos nosotros lo estamos planteando así, del INR como un servicio descentralizado en donde converja todas las oficinas que tienen que ver con la ejecución de medidas penales, ya sea con privación de libertad, ya sea supervisadas pero a medio abierto, o el acompañamiento durante la liberación. Y el shock que sí se necesita es un shock, primero, de programas basados en evidencia para tratar distintos tipos de ofensores, que eso es lo que hay que clasificar. Vos no deberías darle el mismo tratamiento a un ofensor sexual, a alguien que ejerció violencia basada en género o a alguien que está en las redes del crimen organizado, ¿sí? Entonces, que tengas programas que clasifiquen por ese tipo, y luego el shock tiene que ser de propuestas de educación y trabajo en las cárceles, ¿sí?
Eso está en las prioridades. Diego, pues todos le sacan el culo a la jeringa con esta pregunta. Disculpame que lo diga, el término es tan duro. Y es el nombre de un eventual ministro del Interior en caso de que el Frente Amplio sea gobierno. Orsi ya ha dicho, bueno, esto se anunciará eventualmente después de octubre, después de noviembre. Pero vos tenés personas que están trabajando en la asesoría. Aparece por ahí Mario Lallera, aparece Gustavo Leal, Charles Carrera podría ser también. Y es gente que está muy asociada con la gestión de seguridad de los últimos gobiernos del Frente Amplio.
¿No pusiste a Jorge Díaz en esa lista?
Bueno, Jorge Díaz podría ir eventualmente también. Hablamos del Ministerio de Justicia, no sé. ¿Tú pensás que se puede apelar a algún nombre de las administraciones pasadas, o hay que poner un nombre nuevo que genere, que le dé cierto respiro al Frente Amplio apenas arranca su gestión? Porque si no, le van a decir, no, mira, pusiste al mismo que tuviste en el fracaso de la seguridad del Frente Amplio en las administraciones pasadas.
Le voy a tener que sacar el culo a la jeringa. Yo también me sumo a la lista. A ver, pero ¿por qué, Sapo? Porque claramente la designación de ministros es una potestad del presidente de la República, y eso es algo que Yamandú manejará de acuerdo a sus criterios. Y digamos, somos un país presidencialista, en ese sentido está institucionalmente muy, muy definido cuál es el mecanismo. Yo no creo, hablando del Frente Amplio, que haya nombres, digamos, que sean vetables por haber participado en administraciones anteriores. Mario es un policía de larguísima trayectoria, fue la mano derecha de Julio Huarteche, un referente de la Policía Nacional que realmente revolucionó el organismo, con una gran experiencia justamente en narcotráfico, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y Gustavo Leal, bueno, es una persona que todos lo vimos, el nivel de compromiso y de involucramiento que tuvo en el trabajo, sobre todo a nivel territorial, ¿no? Muy presente por el Plan Siete Zonas, por luego de toda la intervención que se hizo en la zona de Casaballe. O sea, yo políticamente recorro mucho los barrios, digamos, parte de nuestra actividad, y en todo veo que a Gustavo se lo tiene en muy alta consideración. Entonces, yo creo que hay que ahí un poco que separar lo que puede haber sido la falta de los resultados esperados, comparto, sí, y ahí hay una autocrítica a realizar, con el compromiso, el esfuerzo y el liderazgo que distintas personas pueden haber llevado adelante.
O sea, que les ve perfil de ministros a ellos.
No, no lo digo en esos términos. Yo lo dije en términos de que no creo que deban ser vetados. Por eso.
De hecho,
yo no opino sobre quién tiene perfil o no de ministro.
Si uno mira las propuestas, por ejemplo, que se presentaron ahora, En realidad no hay, hay algunas cosas nuevas, pero hay muchas cosas que es seguir con líneas que se habían desarrollado en el periodo pasado, ¿no? Pienso en, bueno, el sistema de becarios para comisarías es algo que funcionaba hasta el 2020 y que dejó de utilizarse a partir de este gobierno. La videovigilancia comenzó con el gobierno anterior. Sí. Este gobierno.
Pero es impensable hoy llevar adelante una política de seguridad sin videovigilancia, por además el impacto que tiene en el esclarecimiento de los delitos, además de en la disuasión.
El PADO, ahí hay una discusión sobre qué manera cambió, porque este gobierno dice que lo sigue utilizando, entiendo que hay una diferencia en cómo se aplica.
Una discusión bastante bizantina, porque en realidad ellos hablan como de que se había anquilosado, digamos, ¿qué es el PADO? Es la organización de los recursos y del despliegue policial basados en el monitoreo en tiempo real de en dónde se están produciendo los delitos y en dónde hay puntos calientes. Es cierto que en algunos momentos se tuvo que utilizar en barrios determinados porque, bueno, había una gran angustia por parte de la población en barrio, no sé, pienso en el Cerro en algún caso, en Casavalle en otro, que de hecho son vecinos que hoy están pidiendo que vuelva el PADO, ¿sí? Porque permite, entre otras cosas, que el tránsito hacia los lugares de trabajo y hacia los centros educativos sea más seguro.
Uh-huh. Perdón, Jorge.
Ojo con la jeringa, sapo. Sí. Te queda una.
El Estado va a vender marihuana con 20% de THC, la Epsilon, sale a la cancha sobre fin de año. ¿Es prudente? O sea, sin tener calibrados los efectos que puede ya tener una marihuana con tal concentración de THC.
¿Y es prudente que se venda vodka o gin en todos los 24 horas del país?
Es prudente.
Yo creo que lo que es prudente es que haya una vía de acceso legal a las sustancias para que las personas adultas que en nuestro país no tienen impedido el consumo de ninguna sustancia psicoactiva no tengan que recurrir a las redes criminales. Seguramente lo que se necesita y lo que de hecho permite la legalización es tener medidas, si querés, de desincentivo para las sustancias de acuerdo a su potencial de daño, ¿sí? Entonces, quizás por el lado del precio debería, y creo que en esa línea se está trabajando, uh-huh, ajustar con respecto a que la unidad de THC, digamos,
es más cara.
Claro, o sea, aumenta el precio cuanto más THC tenés para que haya un desincentivo de ese punto de vista. Pero, a ver, vos podés comprar marihuana de bajo THC y fumar mucho más cantidad y estás consumiendo la misma cantidad de THC que si fumás poquito de la otra. O sea, en lo que hay que trabajar, y creo que hay condiciones para hacerlo, nosotros lo hicimos, de hecho, con las pautas de consumo de bajo riesgo, de gestión de los riesgos a la hora de consumir, es informar adecuadamente a los consumidores. Lo que tiene que pasar, y en eso tengo pleno convencimiento, es que nosotros en Uruguay necesitamos terminar con algo que quedó a medio camino, que es que el mercado legal de cannabis tiene una escasa cobertura. En términos de cantidad de personas no llega a mucho más de la mitad de los usuarios, pero en términos de las cantidades ofertadas no llega a mucho más de un cuarto del mercado. O sea, tres cuartos, ¿sí?, un 70% de la marihuana que se abastece en Uruguay se abastece por canales no legales. Es cierto que muchos conforman lo que se considera un mercado gris, ¿sí?, que no es estrictamente un canal que se vincule con el narcotráfico, pero que si no logramos formalizarlo, ¿sí?, incorporarlo a la regulación, con el paso del tiempo podría generar los incentivos para que personas que sí tienen una trayectoria criminal identifiquen que ahí tienen un mercado disponible. Entonces, que haya diversidad de productos en el mercado legal es parte de lo que hay que incorporar, no tengo ninguna duda. Y no veo contradicción, por ejemplo, uh-huh, con las investigaciones que surgieron recientemente, que indican, sí, que a mayor porcentaje de THC hay mayores riesgos. Justamente hay que incorporar esas investigaciones para que el público esté mejor informado. Nuevamente, regulación legal no es incentivar el consumo, es reconocer que el consumo existe, que el consumo es legal en Uruguay y dar una vía de acceso segura y controlada para que bueno, justamente las personas puedan gestionar mejor los riesgos y los daños asociados al consumo de marihuana.
Como le dijo Sergio Massa a Javier Milei en el debate, y le fue muy bien, por sí o por no, si gana el Frente Amplio, a Daniel Radío hay que llamarlo y decirle: ¿hay un lugar para vos en algún lugar de la política de droga que llevamos adelante? ¿Te querés sumar?
Diego Olivera diría sí.
Bien, perfecto. Diego Olivera, gracias por haber venido.
Vamos arriba, gracias a ustedes.
Fácil desviarse.